pues vamos a ver la producción oral del lenguaje. Vamos a hacer una pequeña introducción, a ver en qué términos se habla, ¿no? Hay un hablante nativo de un articula 150 palabras por minuto en condiciones normales. Un adulto de educación media tiene un vocabulario de 30.000 palabras. Vale. Entre querer comunicar algo y que se materialice en sonidos, median muchas operaciones mentales. Ha sido más estudiada la comprensión que la producción del lenguaje. Vamos a ver que las diferencias entre el input y el output, la entrada y la salida, ¿no? El input es más difícil de controlar en la producción, porque es la intención, está aquí dentro, es la intención de comunicar algo. La salida, el output, es más difícil de controlar en la comprensión, porque como producto final no es directamente observable y tiene que ser inferido a través de las respuestas, ¿no? Por lo tanto, el habla es la materialización del lenguaje oral. Desde el punto de vista motor, es la conducta más complicada del repertorio. La organización motora recae en las estructuras neuronales que se relacionan con el área de Broca y unos circuitos subcorticales. Concurren tres funciones fisiológicas: respiración, fonación, generar el sonido, y articulación, moldear el sonido, gracias al paladar, a la nariz, al diente, la lengua, los labios, ¿no? Las cuerdas vocales, en silencio están relajadas, es el habla el que tensa los distintos músculos. ¿Puedes pasar tú el esto, si no te importa? Y así podrás seguir. Sí. Es la flecha de la derecha, sí, ¿no? Vale, pues se tensan diversos músculos, pasa el aire a presión, vibran las cuerdas vocales con una frecuencia, dependiendo de lo largas y cortas que son, ya lo veremos, las mujeres más cortas, por lo tanto más agudo, los hombres más largas, por lo tanto más grave. Las consonantes sonoras vibran las cuerdas vocales, la B, la D, la G, la M. Las sordas no vibran, P, T, K, etc. Los órganos articulatorios, la garganta hasta los labios. El sonido vibratorio adquiere resonancias propias de la voz humana y se articula el habla. ¿Cuál es la teoría de la fuente y el filtro? De Gunnar Fahn. Modelo físico sobre la producción del habla. Este modelo considera que el sonido del habla se forma gracias a dos factores. La fuente, donde se genera el sonido base, que luego se ha de filtrar y moldear, ¿no? En los sonoros, la fuente, las cuerdas vocales. En los sonidos sordos, la fuente es el punto de la boca donde se produce el sonido consonántico. Explicativas, etc. El filtro o el filtrado, pues el sonido generado por el tracto vocal, que es el primer juego de resonancias, y sigue como la física de los tubos. Tenemos una cavidad que es la que va dando forma. Cuando el sonido pasa por el tracto vocal, sometido a resonancias, sufre un complejo proceso de filtrado. El tracto vocal varón, el largo es 17,5 centímetros, y el de la mujer, el 14,75. Constricciones. No importa que el tracto sea curvo o recto, lo importante son los estrechamientos, las constricciones. Según el lugar del estrechamiento, cambia el juego de resonancias y frecuencias concretas. Principalmente, órganos articulatorios, la lengua, que forma estos estrechamientos. A la función del filtro que ejerce el tracto vocal a través de las resonancias es lo que marca la diferencia entre una vocal y otra. Punto de articulación. En las consonantes, la constricción es más cerrada. El punto de articulación es el lugar donde se produce la construcción principal. Por ejemplo, consonantes labiales, dentales, palatales. Ahí es donde se produce la constricción. En el paladar, los labios, en los dientes, etc. Cavidad nasal. Pues es un segundo juego de resonancia. Voluntariamente, porque si yo hablo, digamos, quitando lo de la cavidad nasal, suena diferente, ¿no? Uh-huh. Segundo juego de resonancias que cierra el paso del aire por la nariz, subiendo y bajando el velo del paladar. Se producen sonidos nasales cuando se abre el paso del aire por la cavidad nasal. Coarticulación. Los sonidos del habla no se disponen uno detrás de otro. A causa de la coarticulación, los rasgos y características de los sonidos vecinos se mezclan o funden entre sí. Al articular hay un solapamiento de movimientos articulatorios donde se anticipan los movimientos o los gestos. En general, el solapamiento se extiende unas 6 unidades más. El oyente tiene que reconstruir y separar los sonidos, pero lo hace con naturalidad y sin esfuerzo. Esto se debe a que anticipa el sonido que seguirá debido al solapamiento. Ejemplo, sonido su. Es un solapamiento más fácil porque son dos fonemas distintos, la S y la U. El abocinamiento característico de la U ya se produce cuando se va a pronunciar la S. ¿Vale? Y ya se adivina que detrás vendrá la U. Eso es la coarticulación. Vale, fuentes de los datos que vamos a obtener. Por observación o registro del habla espontánea, para ver patrones que tiene, los errores, etcétera, o experimental. Ahí vamos a medir el tiempo de reacción en el nombrado de objetos o dibujos. Características temporales del habla, pausas y vacilaciones. Que el habla, que es una sucesión de periodos de fonación y periodos de silencio, entonces las pausas son indicadores de actividad cognitiva comprometida en los procesos de producción. Se supone que en los procesos de silencio yo estoy buscando qué tengo que decir, ¿no? Y las pausas tienen tres funciones muy distintas. Fisiológica, permite la entrada del aire. Cognitiva, permite proceso de planificación del lenguaje. Esta es la que nos interesa desde el punto de vista psicológico. Y comunicativa, porque facilita que el otro comprenda el mensaje y demarca la estructura lingüística. Ahora hablo yo, ahora hablas tú. Un poco, ¿no?, en la conversación. No hay una relación biunívoca entre pausa y función, porque el hablante puede hacer converger una pausa cognitiva para planificar el habla, coincidiendo con una pausa fisiológica para respirar. O sea, puede haber de las dos pausas. Lo que sí es cierto es que las pausas no se distribuyen al azar ni se ajustan al ritmo de respiración, sino que surgen entre externas pausas, entre grandes unidades lingüísticas. Yo digo algo y me paro. Internas, dentro de la cláusula. Pausas entre los puntos de cadena hablada con mayor incertidumbre estadística. Es decir, transiciones menos predecibles. También hay pausas vacías, son los silencios, pausas llenas, ¿vale? Estructura cíclica. El habla espontánea tiene una estructura cíclica. Periodos titubeantes, con gran proporción de causas, pausas y vacilaciones, seguidos de periodos muy fluidos. Goldman propone el habla como una sucesión alterna de periodos de planificación y periodos de ejecución. En los periodos de planificación, la cadena hablada se suspende porque los recursos cognitivos y atencionales se dedican a procesos más centrales de planificación y periodos de ejecución en los que se realiza de modo más automático lo planificado anteriormente. Lo hablaba con alguien hoy sobre el catalán. Digo, claro, yo tengo que hablar más despacio, tengo que planificar cómo, o sea, sé lo que claro. Quiero decir, pero lo tengo que ir traduciendo. A nivel local del discurso, la distribución de las pausas es indicador de operaciones de selección léxica y tienden a colocarse ante elementos léxicos, claro, de baja frecuencia. Claro, cuando dudo, cuando vacilo con las palabras que yo sé en castellano pero no en catalán, yo hago más pausa y tengo más vacilación. Otra, autocorrecciones. Son las que hacen los propios hablantes mientras hablan. Incluye el estudio de las pausas y las vacilaciones y experimentalmente se estudian mediante una metodología muy ingeniosa de Wig y Kemper que presentan los participantes que describan unos dibujos y en el transcurso de la descripción sustituyen de forma inadvertida el dibujo original por otro muy parecido con algunas modificaciones. Y el participante autocorrige su descripción. Bueno, esto no es el dibujo, pero es la hoja de firmar. Errores del habla, lapsus linguae, errores que se producen durante el habla normal que no se corresponden con lo que el hablante pretende decir. Bueno, hay varios autores que lo estudiaron y se parte del supuesto, Victoria Flonkin, Merrin Mayer, bueno, y un reverendo de Oxford que tenía muchos errores, ¿vale? Se parte del supuesto que son el resultado de un mal funcionamiento momentáneo de los mismos procesos responsables del lenguaje libre de errores y pueden desvelar algunos detalles de los mecanismos que normalmente nos pasan desapercibidos. Nos han presentado que son los errores del habla, pero todavía no lo han dicho. Susana del Viso recogió 4.400 errores. Según su naturaleza, pueden ser contextuales o no contextuales. Entre los errores de movimiento contextuales, anticipaciones. Vas a decir lluvia, pero dices días de nubia. Perseveraciones. La canción de la... Ibas a decir de la luna, pero dices de la cuna, etc. Desplazamientos, intercambios. Pásame el gallete de paquetes, etc. ¿No? Errores incompletos. Me acaba de venir a la cabeza que una cosa. O sea, dejas... Errores no contextuales. Sustituciones, no voy a fumar más, etcétera, fusiones, omisiones, adiciones, sumamos algo, son de clausura, vale. Esta clasificación es la misma que la de Meringer y Mayer, yo estaba hablando del fenómeno de la punta de la lengua, que no, que es otro, me he equivocado, son lapsus lingüe, lo que estamos viendo son lapsus lingüe, errores, no tiene que ver con el otro concepto de tenerlo en la punta de la lengua, que es un error, creo que de conexión semántica. Conozco lo que sé, lo que quiero decir, pero no encuentro la vía fonológica, no encuentro la palabra. Es otra cosa distinta. Hay diversos errores. El cansancio y el estrés aumentan los errores. Y no son aleatorios, sino que son sistemáticos y sometidos a reglas. Tienen unas características básicas, los errores. Afectan a sintagmas, morfemas o fonemas, ¿no? Vale. Pero casi nunca a sílabas. Entre el elemento erróneo y el pretendido casi siempre pertenecen a la misma clase gramatical. Y se sabe porque hay una relación entre ambos. Los errores de movimiento, desplazamiento e intercambio son especialmente informativos sobre los procesos mentales de secuenciación y ordenación que se dan mientras se planifica el mensaje. Pues que es una interacción entre dos elementos que están ahí, que deben estar simultáneamente. La distancia entre los procesos de una y da una idea del tamaño o amplitud de las unidades de planificación en un momento dado. Aquí está. Estados de punta de la lengua. Han sido muy estudiados porque permiten explorar proceso de producción de palabras, porque implican un fallo selectivo en la recuperación de la forma de la palabra. Se define como el estado subjetivo que se experimenta cuando la persona está segura de que conoce la palabra, pero temporalmente es incapaz de obtenerla y pronunciarla. Al tiempo que el recuerdo le parece inminente, y hasta aquí, lo tengo en la punta de la lengua, y la recuperación puede tardar segundos o días. Parece que el fenómeno de la punta de la lengua se corresponde con una interrupción de un estado intermedio de activación léxica, puesto que el hablante dispone de información parcial, fonemas, fragmentos, y siempre tiene la información semántica, sabe lo que quiere decir. El fenómeno pone de manifiesto que la recuperación de las unidades léxicas se realiza en varios pasos y concuerda con el esquema de Level sobre la estructura interna de las palabras. Level distingue dos elementos. La lemna, que incorpora información semántica y sintáctica, y el lexema, que tiene la forma de la palabra, morfología, fonología o sonidos que lo componen. Y en el dibujo se supone que tenemos que ver semántica, sintaxis, morfología y fonología. Y la punta de la lengua está en el medio, está entre los de arriba y los de abajo, entre la semántica y la forma. Casi siempre los dos elementos están disponibles al mismo tiempo, pero en ocasiones el paso del lemna al lexema se interrumpe. Solamente está disponible la información del lemma, de la semántica, dando lugar al fenómeno de la punta de la lengua. Para investigar si además de estar disponible la información semántica, se dispone también de la información sintáctica, se han usado género gramatical, en español e italiano, palabras de objetos inanimados, sin atributo sexual, libro, cáliz, etcétera, son masculinos, silla, pecera, son femeninos. Los datos indican que sí se dispone de la información sintáctica porque la persona con el fenómeno de la punta de la lengua no puede decir la palabra, pero sí puede decir que se trata de un o de una, es saber el género, pero no encuentra la palabra. Otra, también se ha usado a ver si se dispone de la información sintáctica con contable, no contable en inglés. En inglés no existe el género gramatical para objetos inanimados, pero se usa el rasgo de contable o incontable. En la investigación experimental, Brown y McNeil idearon una metodología para inducir el fenómeno de la punta de la lengua, que consiste en presentar definiciones de palabras relativamente raras, y los participantes debían describirlas. Por ejemplo, definición de la palabra sestante, que es un instrumento de navegación utilizado para medir distancias angulares, como la altitud, el nivel del mar. Vale. Diferencias individuales. Pues bien, a través de los diarios se han estudiado y observado que existen importantes diferencias individuales, mucha variabilidad. Promedio es que tenemos un fenómeno de punta de la lengua a la semana. Se recupera en pocos minutos o muchas horas y se resuelven según diferentes estrategias, preguntando a otra persona, consultando diccionarios, repitiendo una palabra relacionada. En anomias también se da. El fenómeno de la punta de la lengua se da en hablantes sanos, pero también se da en el envejecimiento, y en particular en lesiones cerebrales que tienen fallos semejantes como las anomias, que es pérdida total o parcial de la capacidad para pronunciar el nombre de las cosas, objetos y personas. Recuperación, eso lo verás en el tema de los trastornos. Recuperación. Cuando se intenta recuperar una palabra, recordarla, es probable que en la mente del hablante se activen otras palabras por proximidad de significación o fonética, mezquita, ermita, etc., ¿no? Pues bien, González, Jaime y Castelló hicieron un trabajo sobre el fenómeno de la punta de la lengua utilizando metodología clásica de las definiciones. Templo musulmán, mezquita, etc. Los resultados corroboran lo observado para el inglés. Se dispone de información parcial, con presencia de palabras intrusas, estrategias para la búsqueda, etc. Y luego con estudios experimentales cronométricos. Ya hemos visto que lo íbamos a hacer de dos maneras. Mediante los problemas que había y en estudios en el laboratorio, estudios cronométricos, observando el tiempo de reacción en nombrado de objetos. Cattell, fíjate, este es de psicología diferencial, de 1885, descubrió que se tarda el doble de tiempo en nombrar una lista de dibujos de 100 objetos que nombrarlos leyendo sus nombres impresos. El doble. El dibujo, tengo que traducir ese dibujo, buscar la palabra que lo represente. Sin embargo, al leerlo, tardamos la mitad. La explicación más aceptada es que existe una ruta de acceso directo entre la palabra escrita y el código fonológico, mientras que el dibujo activa primero la representación conceptual y después el código fonológico. Pues no sabía yo esto de Cattell. Si utilizaron los test, bueno, ha hecho. Tiene un montón de cosas hechas. Otro, nombrado de dibujos de la base de dibujos de Snodgrass y Van der Waal, que tiene formada de 260 dibujos, se dispone de valores para su nombrado en castellano y existen versiones para otros idiomas. Se ha corroborado el efecto de frecuencia léxica. Los nombres poco frecuentes se tardan más en nombrarlos. Bueno, esto del Journal of Experience, que tienen 260 pinturas, ahí puse un ejemplo de dibujos. La tarea Strobe. Interferencias entre el color de la tinta y el nombre del color. Se tarda más en nombrar el color de la tinta y no se da el efecto recíproco cuando se pide leer la palabra. No cambia. No se da el efecto recíproco. Se tarda menos en leer la palabra. Se tarda más si me obligan a leer la tinta. Interferencia palabra-dibujo, que es una variante de la tarea Strobe. Es representar un dibujo con una palabra sobreimpresa que no se corresponde con el dibujo. La interferencia aparece cuando el nombrado del dibujo, en el nombrado del dibujo, no en el de la palabra. El dibujo no me interfiere con la palabra. Y se han observado dos efectos. Inhibición semántica, cuando la palabra está relacionada con el dibujo, y facilitación fonológica, cuando la palabra rima con el dibujo. Elefante cantante, ¿vale? Curso temporal de los procesos. La tarea de interferencia palabra-dibujo es muy útil para estudiar subprocesos de la producción de las palabras y el curso temporal en que suceden. Glaser y Duhendhoff, en 1984, hicieron unos estudios en el curso temporal de la producción oral. Variante utilizaron el SOA, es la asincronía entre la presentación de dos estímulos. Estudiamos con el priming. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te suena? Vale. En concreto, el tiempo que separa la presentación del dibujo y de la palabra. Pues bien, resultados. Coinciden con lo observado en la tarea Strobe, claramente semántica. La activación del significado de la palabra interfiere con el significado del dibujo, por un intervalo que abarca unos 300 milisegundos. La máxima interferencia se da a los 100. Claro, si están muy juntos, no he visto la palabra, prevalece el dibujo. ¿Vale? Los valores negativos indican que la palabra va antes que el dibujo. Los valores positivos indican que, bueno, en la tarea stroke, la palabra va después de que el dibujo. Cuando la palabra es de la misma categoría que el dibujo, pie-mano, se produce una interferencia semántica que retrasa el nombrado del dibujo. Estos resultados sirven para alimentar el modelo computacional de Weber de RELOX. Es un programa informático que intenta simular los procesos mentales de producción de palabras y puede ser fuente de nuevas hipótesis que pueden ser comprobados en los humanos. Sí, a mí la tarea esto me gusta mucho. O sea, la hemos hecho en atención y me parece muy interesante. Bien, continuando con esto, Sheffer, Meyer y Lebel introducen una variable en la tarea de la interferencia palabra-dibujo, que es la presentación auditiva de un distractor. Aquí ya estamos crossmodal, con varias modalidades. Se presenta una inhibición semántica temprana cuando la palabra se presenta un poco antes o simultánea al dibujo. Y se produce, por contrario, un efecto de facilitación fonológica cuando la palabra relacionada se presenta un poco después. Todo indica que cuando se produce una palabra, la activación semántica se produce unos 100-150 milisegundos antes que la activación fonológica. Primero la semántica, primero tengo que saber, vale, conozco el dibujo, pero la palabra me interfiere con la palabra que sale después, o si bien me dicen la palabra, me dicen el nombre del dibujo con la voz, se supone que hay una facilitación. O sea, inhibición semántica con la palabra antes o simultánea. Facilitación fonológica cuando la palabra va después. Evidencia neurológica, bueno, estamos hablando de los errores, ¿no? Las alteraciones o errores en individuos normales dan luz sobre los subprocesos, ¿no? En caso de lesiones cerebrales, se presentan patrones estables de alteración que tienen mucho valor para el estudio de los errores. Tenemos dos supuestos, especificidad y transparencia. Especificidad. Se pueden encontrar patrones de perseveración y deterioro del lenguaje altamente selectivos, muy específicos, que dependen de un subproceso y no de otro, así como los patrones complementarios o dobles disociaciones. O sea, puede hacer una cosa, pero no la contraria, digamos. Transparencia. O sea, quiero decir, en las alteraciones cerebrales, en las lesiones, se da esto, que hay un patrón estable de alteración. Es muy específico. Perseverando, es altamente selectivo. Y transparencia. Patrón de conducta que, como consecuencia de una lesión, no es totalmente esnovo, sino que refleja la organización, no es algo que ha surgido, refleja una organización de un sistema sano preexistente y que ahora tiene que funcionar con un componente alterado. Pues es transparencia. Bueno, a veces dan nombres, especificidad, si se parece más a algo selectivo y específico. La transparencia no la veo tan bien. Gracias a las técnicas de neuroimagen y electrofisiología cerebral, se ha estudiado mucho la función cerebral de las personas sanas. El esquema básico, registramos la actividad cerebral durante la realización de una tarea de producción del lenguaje. Decimos al sujeto que lea, que diga, que hable, mientras le tenemos en el escáner, para identificar el área cerebral que está involucrada en eso. Se utiliza potenciales evocados o resonancia magnética funcional. Las tareas más habituales son denominación de dibujos. Vas poniendo dibujos, voy diciendo jirafa, etc. Generación oral o encubierta de palabras, lectura de palabras, pseudopalabras, etc. Puedes hacer muchas variaciones. Y a pesar de los avances, y con la excepción del papel de la corteza frontal izquierda, que sabemos que es del lenguaje, el área de Broca, se han registrado pocos avances significativos por motivos éticos. Bueno, el lenguaje es específicamente humano y no se pueden realizar investigaciones con animales sin posibilidad de aplicar técnicas invasivas en humanos. Una excepción es el estudio de Sain, que tuvieron la oportunidad de implantar electrodos en tres pacientes epilépticos como parte de la preparación preclínica quirúrgica y gracias a ello se obtuvieron registros durante la realización de dos tareas de lectura, una silenciosa y otra con flexión de palabras. Claro, por motivos éticos no le podemos meter a alguien ahí un electrodo, una persona sana, ¿no? Pues bien, al comparar los registros, se encontró que el área de Broca participa en todos los subprocesos en una secuencia de distintos tiempos. La selección léxica, hacia los 200 milisegundos. Flexión gramatical, hacia los 320. Codificación fonológica, después. Los datos revelan distintos tiempos que se deben a distintas redes dinámicas que se activan en momentos distintos. Niveles de procesamiento del lenguaje. Al hablar, ponemos en marcha un complejo mecanismo mental que parte de la intención inicial de comunicar algo, ábreme la puerta, y acaba en la articulación de una misión verbal. Por favor, me puedes abrir. William James ofreció una descripción subjetiva de la producción del lenguaje. Implica dos fases. Proceso de pensamiento holístico y global, y me va a ayudar, se lo voy a decir. Y proceso del habla, serial y que comporta un ensamblaje lineal de sonidos. Por favor, me puedes abrir la puerta o me deseo. La naturaleza dual, dos, del proceso de producción del lenguaje fue reconocida por Wundt y perviven los modelos actuales. ¿Vale? Pues tenemos fase holística global y procesamientos en serie del habla, el ensamblaje lineal de sonidos. Niveles de procesamiento. Casi todos los autores reconocen que existen tres niveles de procesamiento en la producción del lenguaje. Conceptual o de planificación, la intención previa de comunicar. Según James, un estado de conciencia. Procesos cognitivos y motivacionales que no son exclusivos del lenguaje y atañen a las facultades mentales horizontales, comunes a toda actividad cognitiva. El hablante selecciona el contenido de su mensaje a partir de representaciones ya activadas que incluyen pensamientos, conocimientos previos, experiencia emocional, deseos, temores, etc. Segundo nivel, nivel lingüístico, construcción de estructuras sintácticas y selección de palabras. Las oraciones han de ser significativas, gramaticalmente aceptables, y el mensaje inicial debe ser transformado en forma verbal. Tercer nivel, nivel fonológico, generación de fonemas y articulación. Las oraciones construidas tienen que ser pronunciadas por los órganos fonoarticulatorios. Ahora vamos a verlo un poco detalladamente. Planificación conceptual del mensaje. La elaboración del mensaje preverbal, ¿no? Es la fase intencional y el hablante, a partir de su conocimiento del mundo y los modelos de situación que he elaborado, estoy aquí, la puerta está cerrada, hace frío, hace calor, por favor, ¿me puedes abrir la puerta? Por ejemplo, ¿no? Una frase sencilla, ¿vale? Me hago un modelo de situación, selecciono el contenido, tengo frío y quiero que cierres la puerta. Es el mensaje preverbal. Las primeras operaciones de planificación del mensaje son de naturaleza lingüística, no entrañan la utilización de la gramática, de conocimiento gramatical. Las primeras representaciones mentales son independientes del idioma. Se trata de un código de representación común a todos los hablantes de diferentes idiomas. Si no, no se podrían traducir las ideas de un idioma a otro. ¿Vale? Los mensajes se encuentran codificados en forma de unidades individuales abstractas de significado sujetas a valores de verdad. Las representaciones preverbales deben tener dos tipos de información. Los referentes, que son a qué me refiero, los objetos, las entidades, y los predicados, los verbos, lo que se asevera, abrir, cerrar, llevar, traer, respecto a los referentes. Level distingue dos niveles de planificación, macroplanificación, el discurso global, y tengo que decidir sobre la información específica del enunciado, el orden de presentación, macro planificando, y micro planificación. Procesos locales. El hablante adopta una perspectiva, un punto de vista. Resultado de las dos operaciones es una representación preverbal de cada oración que se corresponde con una estructura profunda de las gramáticas generativas y que debe ser codificada para adquirir un formato verbal. Aquí aludo un poco a Chomsky, ¿no? Las gramáticas generativas, la estructura superficial y la estructura profunda. El resultado de las macroplanificaciones del level nos llevan a la gramática generativa, ¿no? Luego, pasamos a la codificación. No, yo lo entiendo un poco así.
Sí.
Porque si no, ¿a qué viene eso de gramática generativa? Eso es lo único que habla de ello. Codificación gramatical y lexicalización. Siguiente paso, ¿no? El hablante tiene que pasar de la semántica a la sintaxis, Es de, entidades conceptuales o lingüísticas a entidades lingüísticas y relacionadas entre ellas. La transformación del mensaje preverbal a formato verbal comprende dos operaciones básicas. Selección léxica, donde el hablante selecciona de entre su vocabulario los conceptos léxicos apropiados, y el marco estructural sintáctico, que construye una estructura sintáctica donde se interpretan los conceptos, pues poniendo el nombre, verbo, la sintaxis. Estas operaciones son automáticas y no conscientes. Solo reclama la atención en caso de fallos o disrupción. Los fallos son observables y revelan información sobre los procesos. Continuando con la estructura sintáctica, construcción de la estructura sintáctica. Bien, la proyección entre los papeles conceptuales y las relaciones sintácticas no es sencilla. Una pregunta es, ¿qué se realiza primero, la selección sintáctica o la construcción de la estructura sintáctica? Hay autores que piensan que primero se realiza la selección sintáctica y la construcción sintáctica está guiada léxicamente. Otros autores mantienen la hipótesis de la sintaxis primero. A favor de esta última va el hecho de que la mayoría de los errores del habla, la palabra errónea es de la misma categoría gramatical que la palabra que pretendía decir. Probablemente se trate de una postura intermedia. Ya ves, ya tenemos selección léxica, construcción sintáctica, postura intermedia. Ni se seleccionan todas las palabras desde el principio, ni se puede producir una estructura sin tener algún conocimiento de las piezas léxicas que agregará. Los verbos tienen un papel especial porque la mayoría ya vienen provistos de una estructura. Por ejemplo, los verbos dar y poner, verbo dar ya implica que el sujeto dará el complemento directo a un complemento directo. ¿A quién se lo doy? Daré dar esto a alguien. En el indirecto. Al seleccionar un verbo ya implica una estructura que tiene unos huecos o slots que hay que rellenar con sus correspondientes elementos léxicos. El proceso que tendría lugar intermedio sería el siguiente. En primer lugar, se selecciona una o varias palabras clave, el léxico, que determina una estructura por sus propiedades de subcategorización. A continuación, se insertan el resto de elementos léxicos en los huecos, los slots. Los últimos elementos generan nuevas estructuras que completan la estructura inicial. Les me está dando las dos versiones, la selección léxica o la construcción sintáctica, la postura intermedia, el proceso intermedio. En plano funcional, relativamente abstracto, las operaciones anteriores se realizan en un plano funcional de cierta abstracción sin posiciones claramente marcadas, como lo demuestra el hecho de que la mayoría de los intercambios de palabras se producen entre distintos sintagmas y una minoría dentro de un mismo sintagma, nominal, verbal. Esto quiere decir que se está operando sobre representaciones amplias. Tu coche se ha quedado sin padre, en lugar de tu padre se ha quedado sin coche. Es decir, que lo ha hecho. Nivel posicional. En este nivel se fija el orden de los principales elementos. Sintagmas van antes, después, y dentro de cada sintagma el orden de sus componentes. Es llamativo el hecho de que cuando ocurre un error, el intercambio de sonidos se produce dentro del mismo sintagma. Qué gracioso. Las operaciones de fijación del orden de los elementos verbales se realizan en dos fases. Ensamblaje de los componentes y los procesos de inflexión. Vamos a ver el ensamblaje de los componentes, donde el hablante crea una jerarquía de unos componentes sobre otros, creando una estructura global. Una estructura global determina el orden serial de los elementos, cuáles van antes y cuáles van después. ¿Vale? Segunda fase, procesos de inflexión, que rigen la organización a un nivel inferior, más detallado, de forma que determinan la realización gramatical última de los elementos léxicos y codifican las propiedades morfosintácticas según el idioma. Aquí es donde se dan los errores de stranding, que es un intercambio selectivo de los afijos, mientras permanecen ancladas las raíces en sus lugares correctos o a la inversa. Si intercambian las raíces, ya lo estoy haciendo, y los afijos uh-huh. quedan en su lugar. Hay médica de huelgos, hay huelga de médicos. ¿Vale? Envoltaje, ropura, envoltura, ropaje. Vamos cambiando. Lexicalización, que es pasar de la representación semántica del diccionario mental a la representación fonológica, hacer el sonido. Tiene dos etapas, activación del significado y recuperación de la forma fonológica. Y el fenómeno del apunto de la lengua se trata de una disrupción entre estas dos etapas. el significado y la fonología, la forma. La teoría del level, del lemma y el lexema, ¿no? Cada palabra está representada por un lemna y un lexema. El lemna, la información semántica y sintáctica, son amodales, auditivos, visuales, gestuales, reflejan un estado intermedio entre la activación de una idea y de los sonidos del habla necesarios para expresar. El lexema incorpora información morfológica y fonológica. No hay una correspondencia unívoca entre lemna y lexema, depende del idioma, que se dé una alineación entre idea y significado. Por ejemplo, el concepto caballo-hembra, existe un lemna yegua, pero no para el concepto jabalí-hembra, que debe activar dos conceptos léxicos, jabalí y hembra. Por eso es que no son sencillamente biunívocos, no todos tienen. Caramaza, ¿qué decía? Se aceptan en general las dos etapas en el proceso de lexicalización, pero no todos los autores admiten el concepto de lemna. Para Caramaza hay una interdependencia entre ambos tipos de activación y, según el esquema de los lemnas, la información sintáctica es previa a la fonológica. No se puede recuperar la fonológica sin antes haber recuperado la sintáctica. En muchos fenómenos de la punta de la lengua se presenta un estado de activación de la información sintáctica, porque se sabe el género, y una activación fonológica parcial. Sí, esto era, empezaba por, nada, tenemos algo, vale. Codificación fonológica, bueno, 15 minutos. Plan fonético o plan motor. Plan fonético. Aquí el hablante elabora un plan fonético de los sucesivos segmentos acústicos que materializan la estructura superficial de la operación para que puedan ser traducidos finalmente a un plan motor que especifica la secuencia de movimientos articulatorios. El plan fonético es una representación diferente de la representación conceptual inicial del mensaje preverbal. En el plan fonético las palabras ya están organizadas en una secuencia de imágenes acústicas de los sonidos. Level equipara el plan fonético con la experiencia fenomenológica del habla interior. Ya estás construyendo las palabras en el habla interior, estás diciéndole... El plan fonético es consciente. El hablante puede examinarlo y decidir si lo hace público, si lo digo así, si lo digo no, si se lo reserva como voz interior. La accesibilidad a la conciencia cierra un ciclo que se inicia con el mensaje preverbal o contenido conceptual y el plan fonético o el habla interna, ¿no? Los subprocesos intermedios son automáticos y, por tanto, inaccesibles a la conciencia. Entre el contenido conceptual y el habla, al final solo soy consciente de lo último, el habla interna, lo que estoy ya, todos esos procesos intermedios son inaccesibles. Y en la configuración del plan fonético se distinguen dos planos fundamentales, que es la representación suprasegmental y la representación segmental. La suprasegmental comprende la estructura prosódica y métrica, incorpora propiedades melódicas y temporales que se hallan por encima de los segmentos individuales, claro. Puedo cantar la canción, puedo hacerla que rime, la métrica, ¿no? Desempeña una función esencialmente expresiva de los estados emocionales y también sirve de marcador de entonación que ayuda a reconstruir la estructura sintáctica en el oyente, así como un indicador de cambio de turnos. Yo, porque hago una flexión de que estoy acabando la frase, tú lo entiendes y hablas a continuación. Y otra es la representación segmental. Es cómo funciona de eso se ocupa, yo lo verás en el tema siguiente, el hemisferio derecho, de las entonaciones, de la prosodia, de esto, ¿no? La representación segmental comprende estructura silábica y sus segmentos. Vale, ¿qué más hay aquí? El plan motor, y es el último paso, ya tengo, funciona la corteza con el plan motor que manda las órdenes a Broca, y estás diciendo eso. Vale. Comprende una serie coordinada de órdenes motoras que dan lugar a la realización articulada del mensaje verbal, haciéndola perceptible por el oyente. Los diferentes modelos teóricos atribuyen un papel diferente a las sílabas. Los modelos de Level, Ruffles y Meyer presuponen la existencia de un silabario o repertorio de movimientos articulatorios que se corresponden con las sílabas más frecuentes del idioma. Los modelos de producción oral. Hay diferencias importantes entre la producción oral y la producción escrita. Bueno, aquí vamos a ver la comparación un poco. En la producción oral hay interacción hablante-oyente, hacemos preguntas, aclaraciones, y en la escrita no. En la producción oral hay un contexto con gestos y referencias visuales, y el escritor construye las referencias, pero no podemos observar, si no nos lo dice el texto, ¿no? La planificación y formulación y ejecución que se hace en la oral, en la producción escrita, el elemento temporal. Bueno, eso no lo entiendo muy bien.
Tenemos más tiempo para planificar una producción escrita claro, en la oral que
claro,
inmediata.
Sí. Otra, en la producción oral hay menos cuidado por la falta de tiempo, si es más descuidado, ¿no? Uh-huh. Oraciones más simples, incompletas, etc. Tú ya me entiendes, etc. Y en la producción escrita hay nuevas formas de escritura por WhatsApp, etcétera, que son texto, pero con las características del habla. Continua interacción, contexto común, frases simples, incompletas. Vale. Planificación de la escritura. Existen diversas estrategias, como guiones, esquemas, producción libre. La estrategia más creativa es comenzar a escribir sin guión, expresando todas las ideas. Finalizado el borrador, se revisa y ordena. Otros autores utilizan una estrategia intermedia, comenzar con un guión. Y cuando surge una idea nueva, abandonar el guión para retomarlo más tarde. Se generan más ideas cuando se escribe sin notas, sin preocuparse de la forma y corrección de las oraciones, pero con un esquema previo. Esto lo dijo Kellogg. La mayoría de los modelos coinciden en suponer la existencia de tres niveles básicos de representación. En la planificación de escritura, claro, el significado, que quiero decir, las representaciones léxicas y ya las fonemas. Las diferencias surgen en lo que se refiere al funcionamiento y cómo se relacionan entre sí. Así tenemos modelos discretos o modulares, que es un procesamiento en serie, módulos independientes. Claro, su proceso no se inicia hasta que no finaliza el anterior, es decir, la fonología no comienza hasta que no ha finalizado la léxica y está hasta que no ha finalizado la semántica. Es un flujo de activación hacia adelante. Otro, los modelos interactivos son procesos en paralelo, pueden funcionar varios a la vez y el flujo de activación va en las dos direcciones. Los modelos en cascada es un modelo intermedio, procesamiento es en paralelo, pero el flujo de la información, de la activación, va hacia adelante. Vale, vamos a empezar con los modelos discretos o modulares. Bueno, y hay un montón. Estoy en la 48 y he llegado hasta la 63. No, en 10 minutos no me da tiempo. Bueno, vamos a ver un poco el modelo oral. ¿Cómo lo ves? En realidad no tiene por qué ser difícil. ¿Has visto que han puesto, cuántas preguntas han puesto de este en la semana cedo? Es que con esta asignatura van por a dos preguntas por tema, cañón, ¿eh? Es que van, saqué el de septiembre, no le saqué, pero en el de los dos de junio o los dos de febrero, perdón, uh-huh, de enero y febrero, que los metí aquí las preguntas, van a dos preguntas de examen por tema. ¿Vale? Vamos a ver este modelo de producción oral de Merrill Garrett, que se basa en analizar los errores del habla. Es un modelo que defiende que la producción del lenguaje sigue una serie de etapas de procesamiento discretas, con tres niveles. Nivel del mensaje conceptual, nivel de la oración, aquí hay más de tres. Y nivel, vale. El nivel de la oración tiene dos subniveles, el nivel funcional y el nivel posicional. Y luego está el tercer nivel, el nivel articulatorio motor, exacto. El modelo de la oración es más complejo y el nivel articulatorio motor. Vale. Modelo de producción, bueno, si quieres nos...
¿Lo adelanto?
Sí, porque vale. No sé qué, no veo nada, veo los tres niveles típicos, cada uno le dará un, pero significarán un poco lo mismo que hemos...
Sí.
No veo nada destacado de este modelo de Merrill. Vamos a ver el de Level, Rockholz y Meyer, que habla, es para dar cuenta sobre todo de los datos con tiempos de reacción en nombrado objetos. Lo hacían en el laboratorio con sujetos sanos. Tiempo de reacción en nombrado objetos.
Pero me adelanté mucho, quizá, ¿en cuál estoy?
Esa es la 53, no, estás en la 49. Tienes que ir a la 49, parece más.
Vale.
Modelo de, sí, de Level Reinforcement Model. Está basado en tiempo de reacción nombrado objetos y se centra en los procesos de selección de palabras habladas. Dice que partimos de la base de que la producción del lenguaje atraviesa estadios ordenados y la activación va pasando de un estadio a otro sin retroalimentación hacia atrás. Cada etapa genera un tipo de representación que supone la materia prima, el input de la siguiente etapa. El output de la etapa anterior es el input de la siguiente. En la fase de preparación conceptual equivale el nivel de mensaje. Se elige el concepto léxico que expresa el mensaje que se desea transmitir. Es un paso complejo porque un mismo objeto puede estar asociado a distintos conceptos léxicos, un asiento, etc. A partir del léxico mental o vocabulario mental se selecciona el lemna. El lemna es una representación con contenido semántico, ¿vale? Este proceso de selección es rápido y robusto. Muy bien. Luego entra en el dominio fonológico articulatorio, donde desde la información conceptual se pasa al dominio fonológico articulatorio y es aquí donde se puede interrumpir por el fenómeno de la punta de la lengua. La tarea es preparar los gestos y para ello hay que construir la forma fonológica en dos etapas. Codificación morfológica, se activa el morfema asociado al contexto de la oración, género, número, etc. Y codificación fonológica o silabización. Generamos la palabra o secuencia de sílabas que corresponde al morfema. Luego está la codificación fonética. Se activan los planes articulatorios. El sistema se sirve del silabario con el repertorio. Vale, articulación. En la última etapa se ejecutan de forma motriz los planes articulatorios gracias a las estructuras neuronales y a los músculos apropiados. Supervisión y automonitorización. Este modelo considera que el hablante se oye a sí mismo y intenta detectar si le oyes y dices, ay, que lo he dicho mal. Corriges sobre la marcha cualquier error. ¿Ves? Este tiene una. Este modelo sí. Claro, es que el otro era sobre los errores. El anterior, el modelo de producción oral de Merrill Garrett, era sobre los errores. Este, con personas sanas, buscaban tiempos de reacción que tardan los sujetos para ver las etapas. Y luego los modelos de Garrett y Level, lo que dice ahí, guardan una relación en cuanto a su concepción general, pues la información pasa por una serie de etapas que actúan de forma discreta o modular, que van desde una preparación conceptual hasta la articulación del sonido. Cada etapa produce un tipo distinto de representación que se va aproximando a la representación motora, sonora. Entonces ahí comparan el modelo de producción oral de Merrill y Garrett con el modelo de Level, Reinforcement y Meyer. Estos son los últimos. ¿Vale? Y ahí están a la derecha el modelo de producción oral de Level y a la izquierda el modelo de producción oral de Merrill Garrett. De Garrett. Y luego ya los modelos interactivos. Tres minutos. De todas maneras, en la grabación te puedes descargar. O sea, la presentación, si te interesa, yo las pongo siempre para descargar.
Sí, sí, sí.
Luego hay otro modelo de Stenberg. Si será por modelos. Modelos interactivos, modelos de Stenberg, modelos en cascada, de Rapp y Coldrick. Y luego ya entramos en la conversación. Paradigma de comunicación referencial de Krauss y Boehm. Deis y la Deisis en la conversación. La Deisis es la referencia temporal, espacial. Eso es la Deisis. ¿No? Le dije, ¿no? Es un artículo deítico.
Claro.
Le dije a él, a Juan, o lo cogí. Me refiero a aquella cosa que le he nombrado antes. Siempre es algo que se nombra, o con los gestos, es como señalar con la mano. Dame aquello, dámelo, etc. ¿No? Es la deisis, ¿no? Luego la interactividad. Pues ya está. Devuélveme un ratón.